Fue una nueva experiencia para todos nosotros, porque hasta este momento nunca habíamos votado en las elecciones. Y no me acuerdo si hemos votado sobre temas en el GAC desde que yo participo en sus reuniones. Hay debates sobre si esto debe ser introducido o no, el tema del voto, pero bueno, nosotros en general nos sentamos y trabajamos hasta llegar a un consenso o acordamos o no estamos de acuerdo sobre algo. Y como yo dije, a veces esto sucede, no hay un consenso y entonces la presidencia transmite todas las opiniones a la junta directiva, pero no hemos nunca votado sobre temas de fondo. Habla Anderson. Si existen preguntas durante las presentaciones o después, les pido por favor que levanten la mano y entonces nosotros les vamos a dar lugar. Y veo que ahí ya hay una pregunta. Perfecto. Gracias. En primer lugar, Bruno Dorador, que nos identifica. Felicitaciones al nuevo presidente del GAC. Estamos complacidos de que sea Suiza. En respecto de punto RU, al que yo represento, tengo un punto específico, la secretaría del GAC. Según yo sé, la secretaría opera con la buena voluntad de algunos gobiernos que brindaron el financiamiento y las instalaciones. ¿Es correcto o incorrecto suponer que básicamente la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones del GAC dependen de, no sé, de algunos gobiernos nada más, de determinado respaldo que le puedan dar y no sobre lo que puede dar la ICANN? Entonces, en otras palabras, ¿es posible o es seguro suponer que con el tiempo, a medida que crece el presupuesto de la ICANN, existiría la posibilidad de que la ICANN de alguna manera financiara la secretaría del GAC para garantizar la sostenibilidad de las operaciones del GAC en sí mismo? Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Lionel, por las felicitaciones y por la pregunta. Bueno, esto siempre ha habido un miembro del GAC que actuó como secretaría, me parece que fue la Comisión Europea, el gobierno australiano, el gobierno indio, y hace unos años hubo un deseo de tener más respaldo para la tarea de secretaría que tenía que ver con la logística, con los coordinadores de enlace, con la ICANN, con las otras unidades constitutivas. Y entonces, en ese momento hubo algunos que dijeron, bueno, nosotros podemos brindar apoyo al GAC financiero. Hubo cierto debate, pero se aceptó. Pareció que era algo bueno y vamos a tratar de operar así durante algunos años. Y sí queda claro que estos gobiernos, que son los que aportan los fondos para la secretaría, no tienen ninguna influencia en lo que además fue la elección de la secretaría, ni tampoco en definir el acuerdo de nivel de servicios, ni tampoco en el trabajo sustancial que realiza la secretaría. Todo esto le responde a la presidencia, porque es la presidencia quien tiene que canalizar el contenido y el trabajo que hace la secretaría. No hace mucho tiempo que tenemos esta secretaría externa, pero lo suficiente como para agradecer este cambio, este desarrollo hasta el momento. No ha sido ningún problema, nadie ha planteado ningún problema ni modificado el sistema. Y en lo que hace a la sostenibilidad del GAC, creo que estos tres donantes no se opondrían a que otros participaran también, pero me parece que por el momento está funcionando bien y que nadie ha expresado algo en contrario. Y vamos a ver cómo la institución, cómo el mundo se desarrolla, porque en el futuro las cosas pueden cambiar, pero por el momento no vemos ningún cambio a la vista.
Habla Anders. Excelente, muchas gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera ahora pasar para pedirle a mis colegas Juana Witt y Olga si podría acercarse Ashwin aquí al panel, ¿nos podrían contar un poco ustedes sobre algunos ejemplos para ilustrar quiénes son los representantes del GAC? ¿Este es un empleo? ¿Estamos contratados para hacer esta representación ante el GAC o realizan otras tareas también? ¿Nos pueden contar un poquito acerca de cuánto tiempo ustedes dedican al trabajo en el GAC? ¿Y cómo se preparan para las reuniones del GAC a fin de poder representar a sus gobiernos aquí? ¿Podría comenzar con Wanawit? Habla Wanawit Akuputra. Me llamo Wanawit Akuputra, trabajo en la Agencia de Desarrollo de Transacciones Electrónicas y que está bajo el Ministerio de las TICs en Tailandia, y allí nos ocupamos de las cosas más importantes con relación a las transacciones electrónicas, si es que éstas sean legales, que tengan normas de seguridad y que se ajusten a determinados estándares. Entonces, considerando las funciones principales de la organización, estamos muy relacionados con el trabajo que hace la ICANN. Nuestra organización fue establecida hace menos de 4 años. Tenemos unas 100 personas que se desempeñan en ella. Pero en el 2011, la misión del GAC nos transformó a nosotros del Ministerio de Ciencia y Tecnologías, y no estábamos bajo el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entonces, hemos ahora sido designados por el Ministerio de las TIC para estar a cargo de los aspectos vinculados con el GAC. Y así es como empezamos a funcionar en esta organización. Habla Anders. Olga, por favor. Habla Olga Cavalli. Buenos días a todos. Gracias, Anders. En mi caso, yo he sido asesora del ministro de Relaciones Exteriores desde hace 12 años y siempre estuve muy interesada en el seguimiento de las reuniones vinculadas a la tecnología, a la sociedad de la información y a las cuestiones de gobernanza de Internet. Lo que pasó en el 2005 fue que después de la reunión de las MSI de Túnez, el Ministerio decidió establecer un área específica para hacer el seguimiento de todas las reuniones vinculadas con la sociedad de la información y la Internet, y esto incluía también a la ICANN y la gobernanza de Internet, el IGF en particular. Entonces, el área que en el que trabajamos es todavía más amplia. Cubrimos otros temas, por ejemplo, energía, todas las negociaciones a nivel internacional sobre energía, pero eso no me ocupo yo. Hay otros colegas que se ocupan de esos temas. Otras dos personas junto conmigo somos las que seguimos todas las cuestiones vinculadas a Internet, la gobernanza de Internet y la sociedad de la información. ¿Cuánto tiempo dedico? Honestamente, no les puedo decir, porque ustedes saben cómo se trabaja hoy. Trabajamos todo el día verificando el correo electrónico, recibiendo llamadas a cualquier horario. Entonces, la mayor parte del trabajo que hago en el ministerio tiene que ver con seguir estas reuniones. No seguimos las reuniones de la UIT. Tenemos una relación con otras partes del gobierno que sí hacen el seguimiento de la UIT, como por ejemplo la Secretaría de Comunicaciones. A nivel nacional, contamos con una comisión que hace un seguimiento de todas las cuestiones vinculadas con Internet, que es la Comisión Argentina de Políticas de Internet. Y allí intercambiamos posiciones, interactuamos entre el CCTLD, .ar, y la Secretaría de Comunicaciones, otros ministerios que están a cargo de información, seguridad, ciberseguridad, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cierta forma, es el que asume la voz del país en las reuniones internacionales. No sé si estoy respondiendo todas las preguntas, Anders. ¿Lo hice? Habla Anders. Sí, creo que sí, por lo menos la mayoría de ellas. Le damos la bienvenida también a Ashwin Sasongo, quien es representante de Indonesia. Ashwin quería que ustedes lo conocieran y pedirle que haga dé algunas palabras sobre su función en representación de su gobierno en el GAC, cómo se han incorporado al gobierno y cómo se preparan para las reuniones del GAC. Habla el representante de Indonesia, Ashwin. Gracias. Nosotros compartimos información entre todos. Yo comencé como investigador en el sector de las TIC, en el Instituto de Ciencias. En Indonesia podemos ir a cualquier institución gubernamental. Yo empecé en el área de investigación, pero luego me podía trasladar a cualquier otra institución, entidad gubernamental. Luego pasé a ser director de industria, a cargo de todo lo que tiene que ver con las empresas y la industria de las TIC, y me transformé en un burócrata en el Ministerio de Investigación y Tecnología, donde trabajé en distintas actividades vinculadas con las TIC, con las distintas comunidades, con la Asociación de Naciones del Sudeste, con ASEAN, y también con otras organizaciones globales. Luego pasé al Ministerio de las TIC, de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y en este ministerio debemos representar al país, a Indonesia, en muchas organizaciones. Hay distintas organizaciones gubernamentales que tenemos que representar en ASEAN, con la oficina ministerial en el área de las TIC. Debo representarlo en esta reunión, por ejemplo, también en otras actividades dentro de la UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. También representamos al país en muchas actividades de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene tantas organizaciones y muchas de ellas realizan muchas actividades vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, tenemos el Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales, UNDESA, y también en este momento tenemos una reunión en Bangkok, también en la OCDE, en la Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas, UNODC, que es allí donde tratamos todo el tema de los ciberdelitos. También tenemos representación en muchas organizaciones internacionales como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, entre otras. La ICANN es uno de los ámbitos en donde nosotros representamos a nuestro país. Y es interesante porque no es una organización de las Naciones Unidas, tampoco es una organización gubernamental, sino que es una organización de múltiples partes interesadas. A mí me designaron para hacer la representación en el GAC, en el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN. Tenemos que representar el país. Ahora, el problema también se presenta dentro del país, porque hay una organización que se ocupa de aplicar todas las normas en el sector de las TIC, y esta organización también es muy grande. Hay muchas organizaciones a nivel gubernamental, hay entidades a nivel privado, también de la sociedad civil. Entonces, una de mis funciones es reunirme con todas ellas en forma periódica para poder tener una idea de qué es lo que están aprobando, qué es lo que quieren hacer, y luego trasladar estas ideas al ámbito de la ICANN a través del GAC. En el GAC aprendí que muchos de mis colegas de otros países también tienen que absorber las actividades de muchas organizaciones en sus propios países. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo dedico? Bueno, es interesante la pregunta. Al igual que mis colegas, dedico muchísimo tiempo. Y sí, también tengo que ocuparme de otras cosas y de estas. En el gobierno siempre tenemos algún tipo de apoyo administrativo. Entonces, tengo una pequeña secretaría que se ocupa de todas las actividades también y me ayuda a organizarme. Y antes de venir a una reunión como esta en el país, tenemos por lo menos 2 o 3 reuniones preliminares con otras organizaciones para poder establecer qué tipo de cuestiones queremos plantear aquí ante el GAC para su discusión. Espero que con esto les dé suficiente información. Gracias. Habla Anders. Gracias, Ashwin. Nuevamente, si tienen alguna pregunta para los representantes del GAC, simplemente levanten la mano. Ahora quisiera darle la palabra, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, a Manal. Como mencionamos, hay muchísimo trabajo que se realiza entre reuniones. Muchos representantes del GAC trabajan o participan en grupos de trabajo. Manal es un ejemplo. Ella trabaja intensamente en distintos grupos. Y ella les va a presentar una reseña general de cómo funcionan estos grupos de trabajo. Manal, también te pediría que hagas algunos breves comentarios sobre tu relación con el gobierno y cómo te preparas para las reuniones del GAC. Gracias. Habla Manal. Gracias, Anders. Gracias a todos por sumarse a nosotros hoy tan temprano. Yo trabajo con la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones de Egipto. Y aquí tratamos las cuestiones de gobernanza de Internet, como la y relación con la ICANN, con el IGF, y también trabajo con los ISPs, con los proveedores de telecomunicaciones, con aquellos que se ocupan del ancho de banda de Internet. Entonces, mantenemos una relación con todos los operadores de Internet y con los proveedores de servicios de Internet para poder definir las estrategias para los proyectos de implementación de banda ancha y ese tipo de cosas. A pesar del hecho de que yo debo reportar a mi gobierno sobre cuestiones vinculadas con la gobernanza de Internet y los temas también conectados con la ICANN, hago esto fuera de mi horario laboral, o sea que ocupo mi tiempo libre en esta tarea. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Tal vez tengo que señalar en primer lugar que normalmente el GAC discute los temas en pleno con todos los miembros del GAC y que estos temas tienen que ser aprobados por todos los miembros del GAC. Así es como hacemos nuestras discusiones. Sin embargo, a veces algunos temas son demasiado tensos o demasiado condensados o demasiado polémicos. Entonces necesitamos que alguien se ocupe de hacer un seguimiento de los acontecimientos en esa materia. Entonces definimos responsables o líderes que se ocupan de esos temas en particular. A veces también tenemos la necesidad de crear grupos de trabajo que promuevan las actividades en torno a una cuestión en particular. Entonces, el GAC participa en lo que nosotros llamamos tres categorías de grupos de trabajo. La primera tiene que ver con los grupos de trabajo internos al GAC. Estos se crean y son dirigidos por miembros del GAC y están compuestos por miembros que se ofrecen como voluntarios para participar en ellos y que les interesa tratar esos temas. Un ejemplo de estos grupos de trabajo interno es el de generación de capacidades. También el grupo de trabajo sobre alertas tempranas del GAC y el asesoramiento del GAC sobre nuevo GTLD, las cuestiones para las futuras rondas de GTLD, el grupo sobre métodos de trabajo del GAC y el último que se estableció sobre la estrategia de participación gubernamental. Estos son ejemplos de grupos de trabajo internos que consideran cuestiones que son internas al GAC. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que también hay otros grupos de trabajo conjuntos que se crean entre el GAC y otras unidades constitutivas dentro de la ICANN. Tal vez deberíamos decir que son conjuntos en lugar de decir intercomunitarios, como para reducir el grado de confusión que hemos visto que existe, ¿no? Porque ahora tenemos algunos que son intercomunitarios y otros que comprenden a varias unidades constitutivas. Entonces, tenemos ejemplos de estos grupos de trabajo conjuntos entre el GAC y la CCNCO con respecto al marco de interpretación. El grupo de trabajo conjunto de la Junta Directiva y el GAC para la implementación de las recomendaciones del GAC que surgen de la TRT1 y ATRT2, y también el grupo de consulta del GAC y la GNCO sobre la participación temprana del GAC en los procesos de desarrollo de políticas, PDP, de la GNCO. Para que tengan una idea de la cantidad de trabajo que hacemos entre reuniones, este grupo del GACI, la GNCO, comenzó a funcionar a principios de este año. Solíamos tener teleconferencias dos veces a la semana, pero luego pasaron a ser semanales. Y no podemos avanzar si no consultamos con nuestras unidades constitutivas y si recibimos la bendición para saber en qué camino tenemos que seguir. Entonces, muchas veces en este proceso tenemos que volver a hacer consultas con quienes son nuestros representados para poder realmente tener una visión consensuada en el GAC sobre esos temas. Y finalmente, pasando a la última diapositiva, tenemos estos grupos de trabajo intercomunitarios o grupos de coordinación. Una vez más, como todos ustedes saben, tenemos representación de todas las partes interesadas de la comunidad. Uno de los mejores ejemplos, y hay muchos grupos de trabajo intercomunitarios que trabajan sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA y también sobre lo que compete a la responsabilidad de la ICAM. Y el GAC también tiene representación en el grupo de trabajo que se ocupa de la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Tenemos 5 miembros del GAC, incluidos a la presidenta del GAC, que representa al GAC también en el ICG. Hemos nombrado a 2 miembros para que participen en el grupo intercomunitario que se ocupa de la propuesta en sí misma. Y la mayor parte de este trabajo se realiza entre reuniones presenciales. Entonces, venimos aquí para informarlo, lo que se discutió, lo hablamos en la plenaria y tomamos decisiones. Entonces, trabajamos mucho en paralelo y entre sesiones. Y además, esto no está en la diapositiva, pero tenemos 2 llamadas que hacemos entre reuniones. Y, por supuesto, me puede corregir la presidenta del GAC. Pero estas llamadas, básicamente, son para poder decidir los temas de interés, nuestro orden del día, la programación de nuestras reuniones, pero no para tratar temas realmente de fondo, temas sustanciales. Le doy la palabra a Anders nuevamente.
Thank you so much.
Habla Anders. Muchas gracias, Manal. Realmente este es un ejemplo de esta sopa de letras con la que a veces nos enfrentamos. Si uno no está participando en todos estos grupos, realmente reconoce el trabajo que se está haciendo. Entonces, también durante esta semana hemos visto todo el trabajo que están haciendo otras unidades constitutivas. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que con los años ha cambiado la cantidad de trabajo que tiene el GAC? Habla Manal. Sí, definitivamente existe un aumento significativo de la carga de trabajo. Hay demasiados tópicos que tienen que ver con los procesos de desarrollo de política que se desarrollan en paralelo, el tema de la cantidad de grupos de trabajo que va creciendo, porque cada vez son más. Incluso, como dijimos, si bien existe la participación del GAC en esos grupos de trabajo, esos miembros tienen que volver al GAC y nosotros tenemos que generar más consenso para poder dar entonces el aporte en nombre del GAC en esos grupos de trabajo. Quizás, bueno, de hecho, nosotros hicimos una encuesta dirigida a los miembros del GAC sobre si ellos conocían todos los mecanismos implementados, etcétera, como para participar tempranamente en los PDP de la GNCO. En primer lugar, vimos que había falta de información, pero además lo que descubrimos es que había demasiada información en algunos casos para poder manejar y para poder mantenerse actualizado. Entonces, como comunidad, entonces, tenemos que hacer una distinción quizás entre los temas que son importantes y urgentes para ayudar al GAC a se concentre. Como mencionó Heather ayer, para que nosotros nos podamos concentrar en 2 o 3 cosas que realmente necesitan una respuesta urgente y mantengamos las cosas en marcha. Habla Andrés. Gracias, Manal. Ahora quisiera pasar entonces a la siguiente imagen, por favor. Supongo que escucharon hablar del comunicado, se mencionó varias veces. Y me gustaría pasarle la palabra a Heather ahora para que nos diga un poco de en qué consiste el comunicado, por qué tiene la apariencia que tiene y qué tipo de vehículo es el comunicado para el GAC. Habla Heather Dryden. Gracias, Anders. Buenos días a todos. Sé que muchos de ustedes saben que nosotros nos concentramos en la redacción de lo que nosotros llamamos el comunicado, en estas reuniones presenciales que tenemos. Es un documento negociado y sirve como registro de todo el resultado de nuestras reuniones, que es lo que queremos comunicarle a la Junta Directiva y a la comunidad. A los gobiernos les gustan negociar los textos y entonces necesitamos trabajar en las reuniones para generar el consenso y dar por finalizado un texto sobre distintos temas que ustedes pueden ver plasmados en el comunicado. También hay un asesoramiento que le da el comité y que, según dicen los estatutos de la ICANN, tiene un significado en particular, una posición en particular, y hemos explicado qué queremos decir cuando decimos asesoramiento. Hubo un grupo de trabajo que trabajó sobre este tema y que después fue confirmado por los esfuerzos realizados por el equipo de revisión de responsabilidad y transparencia, como para ver las formas en las que podíamos mejorar la comunicación que tenía el GAC en cuanto a su asesoramiento. Han habido también cambios en el comunicado porque la forma usual en la que da el asesoramiento el GAC aparece dentro del comunicado. Hemos dado una definición de esto para poder explicar que nuestro asesoramiento es escrito y queda en el comunicado, pero también existe asesoramiento en cartas. También tenemos documentos de principios, que también son cosas en las que de alguna forma damos un asesoramiento. Pero el asesoramiento en sí está incluido en el comunicado para que quede claro. Y me parece que ha tenido un efecto positivo en lo que hace a la mejora de la comunicación y además también para mantener un mejor registro del asesoramiento que nosotros le hemos dado a la Junta, en qué lugares, cuando hemos recibido respuestas y también realmente poder usar ese registro. Queremos poner algunas cosas más ahí como para que incluso funcione mejor para nosotros mismos. El proceso de la redacción del comunicado es trabajar durante las reuniones presenciales, que es algo muy difícil. Hay que tratar de captar, mientras las reuniones se desarrollan, cuáles son los temas que pueden estar incluidos en el comunicado, sobre los que uno quiere brindar comunicación al final. Entonces, es un documento que se va armando. Tenemos personal de respaldo que nos ayuda entonces a ir armando estos comunicados preliminares para que este borrador empiece a circular lo antes posible y nos permita finalizar su contenido en el último día de las reuniones. Digamos que es un tema con bastante presión y cubrimos distintos temas dentro de esos comunicados. Puede ser realmente muy útil tener la presión porque uno lo tiene que terminar, pero a veces la verdad que también resulta un gran desafío tener que hacerlo rápido. Además, la comunidad es cada vez más grande y entonces avanzar en ese proceso es algo que a veces es interesante para observar, para ver cómo se desarrolla. Habla Anders. Gracias, Heather. Si alguien tiene preguntas sobre el comunicado, les pido que por favor las retengan, porque ahora querría pasarle la palabra a Alice Muñá. Les pido si podrías ilustrar un poco los resultados del comunicado, porque según escuchamos de Heather, es un resultado negociado. A veces puede parecer arcano para la gente que está fuera del GAC, como que no hay asesoramiento, pero también hay un texto dentro de ese comunicado. ¿Nos podrías dar alguna idea tuya, Alice? Habla Alice Muñá, muchísimas gracias, buenos días a todos, gracias por haber venido. Para seguir o continuar con lo que dijo Heather respecto del comunicado, esa es la forma en la que el GAC genera todo su asesoramiento. Anteriormente había mucha confusión sobre qué era exactamente, y creo que el comunicado del GAC ha evolucionado, ha trabajado mucho porque ha generado más claridad sobre este tema. También los intercambios entre los distintos miembros del GAC, incluso en las reuniones, por ejemplo, ayer que nos reunimos con la Junta Directiva, eso no es asesoramiento del GAC. El asesoramiento del GAC es un texto negociado que queda por escrito, queda dentro del comunicado del GAC, a veces son cartas a la presidencia del GAC o idas y vueltas con la Junta, intercambios de cartas también con los otros comités asesores y organizaciones de apoyo. Quiero decir que nosotros en realidad tenemos ciertas tensiones, como ustedes saben, entre los gobiernos cuando estamos hablando de un conjunto de principios de alto nivel. Como GAC, nosotros hemos generado esos principios de alto nivel, también tienen que ver con los nuevos GTLD, los principios del JUIS del 2007. Estos son principios de alto nivel que nos ayudan, entonces, y tienen que ver sobre todo con áreas de políticas y regulación. Estos principios de alto nivel nos ayudan también a nivel nacional para poder informar a nuestros entes reguladores y a nuestros generadores de políticas. En lo que hace el asesoramiento del GAC y sus mayores desafíos, yo creo que tiene que ver con cómo se interpreta el asesoramiento, para poder identificar cuáles son las opciones y las acciones para responder a ese asesoramiento del GAC. Uno de los mayores ejemplos fue la guía del solicitante de los nuevos GTLD. Cuando el GAC empezó a hablar con colegas de otras unidades constitutivas, otros colegas, fue un proceso bastante frustrante porque nosotros generamos lo que se llamó la scorecard o el tablero de comando del GAC, que fue en febrero del 2011, y este scorecard reflejó las negociaciones entre los miembros del GAC y hubo voluntarios que se ofrecieron como líderes de cada una de las partes del texto, y creo que ese es uno de los mejores ejemplos de cómo genera el GAC su asesoramiento. Lo menciono porque yo vengo de un país en el que en realidad estamos empezando a abordar todo este tema de las múltiples partes interesadas y este modelo. Entonces, este modelo necesita mucha flexibilidad, interacción, negociación, hablar unos con otros, escucharnos unos a otros dentro del GAC, otros colegas de otras unidades constitutivas, de otros miembros. Creo que todavía no vimos al modelo de múltiples partes interesadas implementado a nivel nacional con eficacia, pero sí es un nuevo abordaje, es algo que funciona a nivel de la ICANN y está evolucionando. Quiero mencionar que la ICANN es la única entidad que genera políticas y toma las decisiones que involucran este nivel de participación de todas las partes interesadas. Es muy importante. Una vez más, quiero mencionar que ese es el motivo por el que la responsabilidad de la ICANN y el proceso de responsabilidad de la ICANN va a ser muy importante para el modelo en sí mismo. Gracias. Habla Anders. Gracias, Alice. Acabas de mencionar el scorecard o este tablero de mandos. Quizás es una pregunta capciosa, pero ¿te parece que esto generó un ida y vuelta entre la Junta? ¿Está disponible esto para que la comunidad lo pueda ver en el sitio web? Habla Alice. Sí, está en el sitio web. Y me parece que fue muy útil porque de esta manera pudimos rastrear todos nuestros archivos, las respuestas, el asesoramiento. Así que fue muy bueno. Habla Anders. Bueno, perdón por la pregunta que formulé entonces. Julia, no sé si podemos pasar a la última transparencia, por favor. La última. Nos quedó tiempo, entonces, para las preguntas y respuestas. Yo tengo algunas acá preparadas, por las dudas que no haya, porque tuvimos esta sesión de foro público en Estambul, en el IGF, y resultó muy interesante, porque había mucha gente que no tenía conexión con la ICANN. Entonces hubo realmente preguntas muy interesantes. Algunas de las preguntas realmente ni siquiera se plantearon en la sala, sino que se plantearon después porque, bueno, quizás eran demasiado básicas, como cómo se eligen los miembros del GAC o se seleccionan los miembros del GAC, no les quedaba claro. ¿Quién querría responder esa pregunta? Heather, por favor. Habla Heather Dryden. Yo creo que, en primer lugar, siempre es bueno que quede claro cuando hablamos de los miembros del GAC y los representantes del GAC y los asesores del GAC, en ese caso, que cuando hablamos de los miembros estamos hablando de la entidad. Entonces es el gobierno el que es miembro del GAC. Y la gente, los representantes, quizás tengan un representante suplente o tengan un asesor que aparece en la lista como parte de la representación de ese gobierno en el comité. En lo que hace entonces a los miembros del GAC son los gobiernos o organizaciones intergubernamentales que también pueden unirse al GAC como observadores. Y esto tiene que ver con un intercambio de cartas con la presidencia del GAC y a veces tiene que haber una respuesta más considerada para agregar algún gobierno o autoridad público o alguna economía en particular al GAC. Entonces, en ese caso es necesario consultar directamente. Hay que considerar la decisión. Pero también pueden remitirse a los principios operativos, donde dice que la presidencia es la que está formalmente encargada de estos aspectos. En lo que hace a las personas particulares que representan a los miembros del GAC, eso depende del gobierno. Nosotros no recibimos preguntas, no hacemos comentarios sobre esos representantes. Porque si alguien cree que es apropiado hacer un comentario sobre un representante particular y el hecho de que lo designó su propio gobierno, nosotros creemos que esto es un tema muy sensible. El gobierno es quien decide quién es la persona que lo va a representar, es su decisión, y ahí se termina el debate. Es por eso que nosotros podemos identificar los representantes dentro de los miembros del GAC. Espero que esta sea una buena respuesta, Blander. Sí, y la situación para los observadores que tenemos, ¿cómo se eligen? También depende entonces de su deliberación interna, ¿no? Para los observadores también. Perfecto, el caso es similar. Entonces, tenemos algunas otras preguntas, como algunas veces vota el GAC. Bueno, Tomás dijo que sí, votamos, lo hicimos una vez ayer, cuando elegimos el nuevo presidente y las nuevas las vicepresidencias. Votamos dos veces ayer, en realidad, pero no sobre los temas, sino que generamos consenso. Y la pregunta genérica de qué significa el consenso para el GAC, me gustaría que alguien dijera algo, si bien esto está definido en los principios operativos y funciona cuando negociamos el comunicado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre esto? Porque le pido, por favor, que levante la mano y que especifique cuál es la pregunta. De lo contrario, querría hacer otra pregunta al panel sobre cómo, una vez más, cómo nos preparamos cada uno en nuestro país. Se mencionó que hay reuniones del grupo de referencia que también se hizo en Suecia, que también hay reuniones de este grupo antes de las reuniones. Nosotros sabemos que Brasil, y lo escuchamos hablar varias veces, que tiene una organización nacional de múltiples partes interesadas, y me gustaría entonces, de la izquierda a la derecha, saber si ustedes tienen estos grupos de referencia o si tienen una organización de múltiples partes interesadas que utilizan para su organización, por favor. Habla el representante de Tailandia. Gracias. Nosotros nos preparamos internamente de una forma que quizás sea diferente. Puede haber un representante en distintas organizaciones que tiene que ver con la ICANN, la GNCO, y también gente que representa el CCTLD. Para nosotros, cuando tratamos de establecer los grupos de múltiples partes interesadas locales, nosotros vemos que el GAC necesita ser la parte que confíe en todos ellos, porque ellos no pueden venir a todas las reuniones de la ICANN. No somos nosotros los que tenemos que representarlos. En el caso de Tailandia, empezamos con los temas de GTLD, empezamos a estudiar los GTLD para tratar de ayudar también y ayudar al solicitante. En Tailandia hay dos solicitudes y tratamos de ayudarlos sobre cuáles podían ser los problemas encontrados, pero yo diría que hay son tres cosas en particular. Una es trabajar de cerca con el IDN, el otro con el JUIS en lo que tiene que ver con la traducción y la transliteración de la información de contacto. En el informe preliminar, ustedes saben que va a ser publicado en breve, entonces hay mucha deliberación en esta ronda, en la ICANN 51, que tiene que ver y que afecta a todo lo que sea en código no ASCII, y después también para las siguientes rondas de los GTLD. Hay otro grupo de debate con la GNCO. Entonces, cuando hablamos de la preparación de las reuniones y la estrategia a nivel global, no es solo a nivel del GAC, sino que también tenemos que reunirnos con nuestras comunidades locales, buscar la opinión que tienen ellos y enviar a la gente para hacer el seguimiento en todos los planos. Gracias.
Thank you.
Habla Thomas Schneider. Gracias. Además de estas consultas puntuales que tenemos en Suiza con otras partes del gobierno y con otros actores, en el 2003 nosotros establecimos para la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información una plataforma multisectorial abierta para todos los que estuvieran interesados. Y esta plataforma se reunió dos veces al año físicamente y hemos tenido una lista de distribución por correo electrónico donde se envía información sobre los eventos que están ocurriendo y le permitimos a la gente que nos comparta también información. Entonces, esto es como un piloto que también tuvimos un piloto el año pasado sobre la gobernanza de la Internet en Suiza. Estamos planeando establecer un foro de gobernanza de Internet. No hemos tenido tiempo de focalizarnos en particular sobre el foro de gobernanza de Internet europeo, el Eurodig. Pero tenemos mucha actividad y hemos estado ayudando a estabilizar Eurodig y queremos expandirnos a una plataforma más grande para tratar estos temas con todos en Suiza. Habla Olga Cavalli. Gracias, Anders. Nosotros, como mencioné anteriormente, a nivel nacional tenemos una comisión que coordina las cuestiones de política vinculadas con la Internet. Pero a nivel más informal, en nuestra oficina, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tenemos el mandato de hacer un seguimiento de todas las reuniones vinculadas con la gobernanza de Internet, incluida la ICANN, vemos todas las cuestiones que están en el orden del día del GAC y nos focalizamos de manera más activa en aquellos que son más importantes para nuestro país. Y también seguimos con menos nivel de actividad otras. Por ejemplo, la protección de los nombres geográficos. Nosotros participamos y dirigimos un grupo de trabajo, pero otros, IDN, por ejemplo, que no es tan importante para una comunidad de habla hispana, allí hacemos un seguimiento de los acontecimientos a través de otros colegas del GAC. También hacemos consultas a nivel nacional con expertos si es necesario, no necesariamente que correspondan al gobierno, sino también de otros sectores. También tenemos una coordinación informal a nivel regional. Estamos tratando de alentar a una mayor participación de más países en el GAC de la zona de América Latina y el Caribe. A ver, ¿qué más les puedo decir? Esto es muy importante, al menos para mí, a nivel personal. Los aportes de la comunidad de LECAN, todos los amigos que yo tengo personalmente en esta comunidad, me ayudan muchísimo a entender distintas cuestiones. Para mí, esta es una fuente de información sumamente valiosa, la GNCO, la CCNCO, ALAC, también el personal. Cuando se hacen preguntas, se dan aclaraciones, esto me ayuda en mi trabajo diario en el GAC. Gracias. A Blanders. Bien, y ahora quisiera recordarles que si tienen una pregunta pueden levantar la mano. Este es el momento. Veo que hay dos preguntas. Tal vez vamos a tomar estas preguntas primero. Usted, señor, le pido por favor que se acerque al micrófono y por favor díganos de dónde viene y su nombre. Gracias, señor presidente. Soy Jim Sunolufie. Soy presidente de la Alianza Africana y miembro de la unidad comercial. Pero estoy hablando a título personal aquí. Quiero, en primer lugar, felicitar a Thomas por su elección y le deseo toda la suerte. El 70% de los miembros de las Naciones Unidas son miembros del GAC. Y para llegar a ese hito, en el último cuerpo ejecutivo creo que hizo un trabajo maravilloso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con ese restante 30%? No solamente los que no están en el GAC, pero con los miembros actuales, hay muchos que no están activos. Entonces, ¿están acercándose a ellos? ¿Están haciendo algo para acercarse a ellos? Habla Anders. Es una muy buena pregunta. Y observo, a partir de la votación que hicimos en el día de ayer, que tuvimos 98 votos en total incluidos, no solamente las personas que estaban aquí presentes, sino también los que votaron por email. Como tenemos 146 miembros, esto nos desilusiona un poco. Podría estar mejor si hubiéramos tenido 146 votos o por lo menos más de 98. Entonces, usted está señalando una situación que considero que es muy justa y que es verdadera. Por un lado, no tenemos a todos los gobiernos como miembros del GAC y debería estar, y no todos los que son miembros están participando. Algunos tienen mucha actividad, mientras que otros no la tienen. Heather, ¿querría hacer alguna referencia al respecto? Habla Heather Dryden. Con respecto a la participación activa, esto es algo difícil de alentar, pero con el programa de los nuevos GTLD y temas que son de particular interés para algunos gobiernos, cadenas de caracteres que se solicitaron y que generaron el interés de algunos gobiernos, sumado al papel del GAC para dar su asesoramiento con respecto a los nombres de dominio sensibles o controvertidos, creo que esto generó una mayor actividad en algunos gobiernos. Entonces, el GAC se transformó en un lugar muy útil para estos gobiernos para tratar de plantear sus inquietudes para poder abordarlas. Entonces, creo que hubo una diferencia. Si los gobiernos ven algo que les preocupa a nivel nacional, algo que les resulta problemático, van a venir a las reuniones y participar. Con el proceso de la transición de la custodia de las funciones de la IANA, asumado al proceso de responsabilidad del ICANN, estos son cursos de acción realmente muy importantes y vamos a ver, creo, una participación activa continua de los gobiernos que quieren saber cómo todo esto se va desarrollando y cómo se puede influir en esos procesos, además de utilizar otros canales para poder monitorear todo eso. Pero tiene que ver con que el GAC sea un lugar pertinente, relevante, para que podamos dar mayor apoyo al trabajo que hace la comunidad. Hemos estado haciendo muchos esfuerzos para llegar a otros gobiernos para atraer a nuevos miembros. Y esto recién es el comienzo. Creo que estamos mejorando en el recibimiento que le damos a los miembros nuevos, el apoyo que les ofrecemos para explicarles cómo funciona el GAC. Y para que se familiaricen también con otras partes de la organización, para que entiendan cómo estas otras partes funcionan. Así que creo que esto es un cambio muy positivo para poder traer más miembros del GAC y tener una participación activa mayor en estas discusiones. Gracias. Habla Anders. Gracias, Olga. Quería hacer un comentario. Habla Olga. Creo que es un proceso de evolución. El GAC ahora tiene muchos miembros, muchos más que antes. Y antes era un grupo más reducido, ahora tenemos más participantes. El desafío está en que estos tengan una participación activa, pero este es un desafío que también tenemos que enfrentar a nivel regional. Aquellos de nosotros que tenemos más experiencia en el GAC, tenemos ese desafío de alentar a nuestros colegas de países vecinos también a participar y ayudarlos a entender el ámbito en el que estamos, cómo podemos trabajar y operar. Creo que también es nuestra responsabilidad para aquellos que somos más activos, ¿no? También debo decir que el personal regional del ECAN está haciendo un trabajo maravilloso, por lo menos en América Latina. Tienen un equipo, estamos trabajando juntos, hacemos seminarios web para los gobiernos, para alentarlos a que participen. Así que quería hacer ese comentario. Gracias. Habla Anders. Tenemos un par de preguntas más y nos estamos quedando sin tiempo. ¿Estás segura? Muy bien. Entonces les pido que sean breves en las preguntas y también en las respuestas. La dama que está allí al fondo, que movía la mano. Gracias. Susan Payne. Yo soy una de las asesores legales para el Brand Registry Group. Y esto tiene que ver con los códigos de país y también con la cuestión relacionada de los nombres de países y su utilización. Creo que a todos los miembros del GAC les interesa el uso de los servicios localizados y el uso de los nombres de país para poder identificar, y eso, los códigos de países para identificar esos servicios para los usuarios locales de Internet. Parece que los códigos de dos caracteres con el espíritu que se trató en el GAC, que fue muy positivo, y que estos no fueron vistos, estos códigos de dos caracteres, como algo particularmente problemático. Ha habido algunos solicitantes de registros en esa sesión, incluidos representantes de nuestro grupo, el BRG, que querían hablar y hacer sus comentarios. Y parece que eso después no fue necesario. Pero ahora, tal vez con la posición del GAC en relación con estos códigos de países de dos caracteres, parece haber un leve cambio. Entonces, me pregunto cómo podemos interactuar para poder resolver este tema de ofrecer estos servicios localizados para el uso de estos nombres a nivel local en los usuarios locales de Internet. Heather, habla Heather. Creo que el propósito del GAC, mientras estamos acá, es reflejar esta discusión que ustedes observaron en el comunicado y debería reflejar lo que se discutió aquí. No debería ser un desvío de esa discusión porque el comunicado en realidad es un registro de lo que nosotros conversamos. No tiene la finalidad de seguir discutiendo o a reabrir el debate sobre temas que ya han sido tratados. Por lo tanto, el desafío para ustedes, creo, es ver que esto ocurre en una reunión a puertas cerradas. Y si, ustedes pueden participar en todas las discusiones a puertas abiertas, pero espero que lo que termine estando en el comunicado definitivo sea un buen reflejo de lo que se trató en esa sesión sobre ese tema esta semana. Habla Anders. Gracias, Heather. Le estamos robando tiempo a la próxima sesión, pero quisiera recibir una última pregunta a usted, señor. Soy Lee Grudge, provengo de St. Paul, Minnesota. Esto no es una pregunta directa, es más que nada una declaración, un enunciado. En el sitio web creo fundamentalmente que todos los usuarios del Internet merecen poder opinar sobre cómo está organizado, pero no parece estar en el formato ideal. En el último año y medio, mi organización le envió varias cartas a los líderes de la ICANN y hemos aprovechado todas las oportunidades para comentar sobre nuestra preocupación por las asignaciones de los del nombre de dominio de primer nivel .pharmacy. Tuvimos solamente una respuesta a todas esas cartas y en esa nos decían que nos iban a responder. Escuchar que la Asociación Nacional de Juntas de Farmacias nos diga eso, que ya se asignó ese nombre de dominio. Si esto es así, creo que no se tuvo en cuenta nuestras consultas y ni los comentarios públicos y no se cumplió con la promesa de que se iban a escuchar las voces de todos. Y en mi organización, que se llama RX Rights, hemos recolectado 25.000 firmas de usuarios de Internet en todo Estados Unidos que está preocupado por este tema. Aquí tenemos los nombres y lo que les pido es que me diga, ¿no tenemos nosotros también derecho a que se escuche nuestra voz? Entonces le quiero entregar la petición y una carta de portada. Habla Anders, muy bien, gracias. Como dijimos, esto fue básicamente una declaración. Heather, ¿querría tomar la palabra? Habla Heather. Gracias. La intención de esta sesión era que el Comité Asesor Gubernamental explicara cómo funciona y cómo trabaja con otros colegas de la comunidad en sus discusiones sobre cuestiones vinculadas a ella. Puede ocurrir que usted quiera que nosotros le transmitamos esto a los líderes de la ICANN. Nosotros somos parte de la organización donde los gobiernos nos reunimos y discutimos, así que les sugiero que vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pasar este material a los líderes de la ICANN. Probablemente usted quiera que este material llegue a sus manos. Muy bien. Anders, habla Anders. Gracias. Ashwin, ¿quiere decir algo breve? Habla Ashwin. Sí, simplemente quería decir que cuando yo empecé a estar en el GAC en el 2008-2009, cuando vine a la primera reunión, era una reunión del GAC que se hacía dos o tres veces a la semana y duraba unas tres horas. Pero ahora tenemos toda una semana de reuniones, de la mañana hasta la tarde, incluso a veces llegamos hasta la medianoche. Las discusiones cada vez se tornan más intensas. ¿Qué significa esto? Significa la importancia del Internet para todos los gobiernos en el mundo. Esta importancia cada vez es mayor. Cada vez los gobiernos ven sus obligaciones y responsabilidades acrecentadas por este tema, porque tenemos que darle una respuesta a nuestros gobiernos y a nuestros ciudadanos. Entonces, espero que esto quede claro, porque en Indonesia nosotros representamos al país, pero también a todos los habitantes, en todos los millones que tenemos de usuarios en nuestro país. Entonces, tenemos que recordar que esto, que ven que acá está este símbolo de recuerden al GAC, Mind the GAC. Bueno, esto tiene que ser algo que tienen que tener presentes, porque lo que sea que ocurra en Internet, nosotros los gobiernos tenemos que decidir cómo regularlo en las jurisdicciones nacionales. Y como representantes del GAC, tenemos que recordarlo porque queremos seguir teniendo Internet que sea única para todos. Habla Anders. Ese es un buen punto para concluir. Quisiera dar por cerrada esta sesión. Les agradezco a todos por asistir a esta reunión tan temprano, sobre todo los que estuvieron aquí desde su inicio. Y también le quiero agradecer a todos los panelistas. Y si tienen alguna devolución, algún comentario sobre esta sesión abierta, hay una dirección de email aquí proyectada en la pantalla. Así que todos sus correos son más que bienvenidos. Muchas gracias por venir.